Tenemos una comunicación internacional con Valeria Trápaga. Ella es sommelier especialista en cata de yerba mate. Para quienes siguen a Valeria en redes, vos por ejemplo le seguís a Valeria, Ruth.
Hago una ovación de pie, señoras y señores. Sí. Es una genia, Valeria. Escapísima. Soy su fan.
Escapísima. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Santiago. Estamos con Gabriela, con Ruth, con Enrique en Monumental de Paraguay. Buen día.
Hola, buen día a todos y muchísimas gracias por una tan linda presentación. Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos, Valeria. Hay cuestiones, viene de nuevo la temporada de fresquete. De hecho, deberíamos estar en el frío. Estamos en pleno invierno, pero en Paraguay con casi 38 grados en algunas localidades de temperatura. Pero hablábamos del mate el otro día y hacía un comentario respecto a el ritual del mate, a cómo colocar la yerba, cómo aprovechar la yerba, y alguien respondía, ah no, pero eso es muy argentino. Entonces, lo primero que quería preguntarte es, el mate en sí, como bebida, ¿qué origen tiene? ¿Hay que atribuir a Argentina? ¿Hay que atribuir a Uruguay? ¿Hay que atribuir a Paraguay? ¿Dónde nace el mate?
La verdad es que el mate es como un error o un mito que hay que derribar, esto de que es argentino, es paraguayo o es uruguayo. Porque la realidad es que cuando los genios, los grandes agricultores, los descubridores, los mentores que fueron los guaraníes, descubren esta planta, descubren esta pócima, que es la hoja de la yerba mate que venía a hacerles bien, no existían las divisiones políticas. No existía todo esto. Fue en la selva paranaense que además, que por supuesto en ese momento, sin esas divisiones políticas, hace 5 siglos, abarcaba lo que es la zona productiva y es ahí donde desarrollaron toda la producción de yerba mate. Entonces, es el centro de Paraguay, es el Misiones y parte de Corrientes. Es también el sur de Brasil, o sea, la yerba mate estaba en todos esos lugares, no es que le corresponde a un país, porque en ese momento no existían esas divisiones. Entonces me parece que a veces esto genera una disputa simpática o no tan simpática, pero que no tiene sentido, porque es una historia de 5 siglos y es de todos.
Y hay una evolución que sí puede ir marcándose respecto a la manera de servir el mate, de preparar el mate. Es naturalmente agua y nada más que agua con yerba mate, o como en Paraguay, por ejemplo, le metemos algunos yuyos, preparamos con otro tipo de elementos también, algunos le ponen a la guampa, al mate, otros directamente al agua en el termo. ¿Cómo fue evolucionando la preparación del mate?
Esto ha tenido que ver con los regionalismos, con las costumbres, y yo siempre hago hincapié en que no existe el mejor, existe el que más te gusta en la medida que hagas ciertas cosas alrededor de ese ritual, que tengan por objetivo final honrar a esta hoja que es la yerba mate y no arruinarla, porque, a ver, quiero hacer una división. A veces, entre lo que hacemos para cebar el mate, podemos enmascarar los verdaderos sabores de la yerba mate, que yo como sommelier y como catadora trato de rescatar y de hacer que el consumidor se encuentre, o podemos de pronto taparlos y arruinar esa porción de yerba mate que se ve enmascarada y que no se la puede saborear. Sin embargo, cuando uno le agrega hierbas, está muy bien, porque lo que está haciendo es potenciar todos los sabores de la yerba mate y ampliar sus perfiles aromáticos. Uh-huh. Hay ciertas cuestiones que se le agregan al mate, como el café, que eso lo que tiene por objetivo es enmascarar completamente el sabor de la yerba mate. Entonces, hay algunas cosas que sí son recomendadas desde mi punto de vista de catadora y de sommelier, ¿no? Yo siempre hago, para que me puedan entender desde qué lugar hablo, un paralelismo con el mundo del vino, ¿no? Yo soy sommelier de vinos también. Entonces digo, si yo en una degustación de vinos a quienes participan le llevo una soda, un sifón de soda e hielo, me van a decir, pero ¿qué le pasó a esta chica? ¿Cómo nos va a traer esto para poder disfrutar de un vino? Bueno, lo mismo pasaría con la yerba mate. Yo de ningún modo voy a promover el consumo con edulcorante, que es artificial, por más que, bueno, excepto que sea el natural, pero o con café que lo enmascara, pero sí con hierbas. Yo sé que ustedes tienen la costumbre del famoso mate quemado, que es riquísimo, con azúcar, que es una costumbre, que es algo muy cultural, muy arraigado. El mate cocido quemado, o sea, existen costumbres que avalo completamente porque en definitiva tiene que ver con el consumo de la yerba mate, que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Poder promover el consumo de algo que es tan sano.
¿Cómo preparar el mate para poder potenciar y aprovechar ese sabor de la yerba? ¿La montañita es una costumbre, es una moda, o ese proceso lo que permite es aprovechar de mejor manera no solo el sabor, sino que la duración del mate en sí? ¿Cómo nos darías un paso a paso de la preparación del mate para aprovecharlo en su real dimensión?
Bueno, en primer lugar, contestando a tu pregunta, no es una moda. No tiene que ver con esto, tiene que ver con un fundamento que es que en esa preparación del mate, la creación de la montañita va a derivar en mayor rendimiento y mejores cebadas, más espumosas, y sobre todo, no solamente en el rendimiento, sino en el resultado de mates parejos, que desde el primero hasta el último mate todos tengan la misma el mismo sabor, el mismo potencial aromático, que todos sean iguales o por lo menos lo más parecidos, y que no sean los primeros con un sabor, los del medio con otro y los del final es diferentes. Entonces tiene un porqué, no es ni una moda ni una costumbre que ahora parece como cool, que está buenísimo hacerlo así. Tiene que ver con la prestación de esa porción de yerba mate. Entonces yo lo que les recomiendo es, y acá vamos al paso a paso, tener un recipiente que tenga base angosta y boca ancha. La boca ancha me va a permitir hacer esa montañita. Entonces, la primera elección empieza por un buen recipiente de base angosta y boca ancha. Tengo que tomar una porción de yerba que tiene que ser la 3/4 capacidad de ese recipiente, o sea, un poco más de la mitad. Una vez que coloco esa cantidad de yerba mate dentro del recipiente, tapo con la palma de la mano, lo agito para dejarlo en forma oblicua, o sea, como si fuese una montaña, la ladera de una montaña, que quede recostado sobre la pared sobre una de las paredes del mate, para que quede en forma oblicua, como si fuera la ladera de una montaña. En la parte más baja agrego un poco de agua a la temperatura, y acá viene un tema no menor. Para quienes utilizamos yerba mates con palo, la temperatura no debe exceder los 80 grados. Para el tipo de yerbas mates uruguayas, que son sin palo, podemos cebar a un poco más, 85 grados, más o menos. Le agregamos entonces, en la parte más baja, allá abajo, donde prácticamente no hay yerba dentro del recipiente, un chorrito de agua a la misma temperatura con la que voy a tomar el mate, 75, 80 o 85 según sea la molienda. No agua fría, no agua tibia. Cuando se absorbe esa cantidad de agua, en ese lugar coloco la bombilla que entra al recipiente en forma recta, vertical. Una vez que entra, acá viene la formación de la montañita. Una vez que la bombilla se tope con el fondo, ejerzo como una palanca, como si empujara ese montículo de yerba hacia adelante, formando la montañita. ¿Y por qué se hace esto? Para que quede un hueco, para que quede un espacio, y para que en ese pozo pueda cebar correctamente generando burbuja y espumosidad, porque hay oxígeno. Entonces, la bombilla que la coloqué en ese sector donde apenas infusioné y humedecí la, una porción de yerba mate, que es donde menos hay, allá abajo, debajo, de, como si fuera un tobogán, en la parte más baja, coloco la bombilla, ejerzo un efecto de palanca hacia adelante, genero la montañita y recuesto la bombilla sobre esa pared del mate. Ahí comienzo a cebar. Lo hago en forma pendular, o sea, cuando yo tengo el termo, en vez de hacerlo que caiga simplemente el chorro de agua sobre la bombilla, le voy generando un cierto movimiento en forma pendular, como si fuera una media luna. Voy de lado a lado de la mitad del mate. La otra mitad la dejo seca, la dejo sin infusionar. La que está enfrente a la bombilla la dejo sin infusionar. Yo no sé si están entendiendo, porque para mí es muy difícil explicarlo en radio.
Perfectamente.
Se recontra entiende.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, cebo solamente la mitad que está del lado de la bombilla y la mitad que está enfrente, que queda seca, la dejo seca, la guardo, la reservo, para que cuando la mitad que estaba infusionada va perdiendo sabor y espumosidad, con el termo y sin tocar la bombilla, voy a empezar a infusionar la otra mitad que estaba seca. De esa manera voy incorporando de a poco sabores y aromas nuevos de todas esas hojas, palo, polvo de hoja, que estaban secas y que me van a aportar de nuevo, van a nutrir de sabores y aromas esos mates que continúan. Entonces, desde el primero hasta el último, todos van a tener buen sabor e igual sabor. Y ese es el arte del cebador. Recordemos que cebar no es lo mismo que servir. Cebar es un arte con intención y en el hecho de cebar hay que tener ganas, hay que hacerlo con atención, con ganas, con oficio. Por eso es diferente a servir. Servir es un acto mecánico.
Ahora, Valeria...
Para cebar se necesita práctica.
Valeria, ¿cómo estás? Ruth te saluda, Ruth Ramírez. Decías, justamente en tus jueves de mitos, yo te sigo en Instagram, y un día, tratando de derribar mitos, decías que para hidratar la hierba no se le agrega agua fría o agua natural o agua tibia. Toda mi vida fue agua natural. ¿Por qué para hidratar la hierba, según tu teoría, no tendríamos que usar agua a esa temperatura?
Bueno, la explicación de esos jueves de mitos, Ruth, que bueno, está bueno que lo para los oyentes, es lo siguiente. La yerba mate, tiene una gran cantidad de taninos. Esos taninos son polifenoles, son los que hacen que la yerba mate sea una de las infusiones, es la infusión más antioxidante que existe, más que el té verde. Esos taninos, cuando se enfrían, saben en nuestro paladar amargos. Entonces, si yo a la yerba mate le agrego agua a temperatura natural o fría y luego le agrego el agua a la temperatura más caliente, que es la del cebado, voy a lograr extracción de taninos con agua tibia y me va a saber más amarga la infusión. ¿Se entiende? Porque, a ver, cuando yo agrego el agua a la temperatura ambiente y después le agrego el agua a 70... en el promedio van a dar un resultado del licor, de lo que extraigo, de 60 o 50 grados. Y cuando el tanino es extraído y se enfría, es amargo. Entonces, el tanino es menos amargo a más temperatura, no hervido tampoco, porque ahí es astringente total.
Claro, entonces es una cuestión de paladar, es una cuestión de gusto, más que nada.
No es una cuestión de elección, es una cuestión de que esto sí o sí, en cualquier paladar, da así, da muy amargo. Entonces, si vos querés tomar desde el primer mate sin desperdiciarlo, sin escupirlo, sin rechazar el primer mate, para que desde el primer mate hasta el último mate te salgan agradables y no con un amargo desagradable, lo ideal es comenzarlo con el agua a la misma temperatura que vas a tomar el mate.
Valeria, ahora, para hacer todo este ritual que nos estabas explicando, la forma correcta de colocar la hierba en el mate, etcétera, ¿allí importa el tamaño del mate? ¿Tiene que ser uno grande? ¿Se puede hacer igual esto en un mate un poco más pequeñito? ¿O cuáles son las recomendaciones al respecto?
Eso depende, lo importante es la forma. La forma siempre que yo recomiendo es base angosta y boca ancha. Después pueden ser mates más pequeños, pero siempre con esa forma que es la que me va a permitir cebadas más parejas, cebadas, mejor rendimiento de la yerba mate y cebadas más parejas. Porque si fuese al revés, que yo tengo un mate base ancha y boca angosta, en la boca angosta es muy difícil manejar esa cebada que yo dije anteriormente. Indefectiblemente vas a mojar, a infusionar toda la superficie. Entonces, por eso es mejor base angosta, boca ancha, y puede ser un mate pequeño de base angosta y boca ancha, puede ser un mate mucho más grande. Eso depende de los gustos, depende de si el mate es individual o al mate lo voy a compartir. Depende lo que quiera, puede tener 30 gramos, 50 gramos, puede tener 80 hasta 80 gramos de yerba el recipiente. Eso no cambia. Voy a ir manejando las cebadas bien y voy a obtener mates ricos igual.
Valeria, ¿cuál es la mejor guampa, el mejor mate? ¿Es el que es de vidrio, de plástico, de palo, de cuál es?
Bueno, de plástico definitivamente no. De plástico no. Después, dentro del resto que vos me has nombrado, el que está arraigado a la cultura del mate es el de calabaza, ¿no? El de calabaza, el de la Lagenaria vulgaris, el de calabaza. Pero el de calabaza requiere de cuidados bastante especiales para que no se parta, para ser curado, para que no se contamine. Entonces, un mate de calabaza bien curado tiene, como yo digo, un ángel, le da un carácter al mate, pero tiene que ser un mate bien curado y bien conservado. Si no, en ese caso, por defecto, yo prefiero el de vidrio, y para mi trabajo específicamente, que es todo el tiempo analizar muestras de yerba y catar yerbas, yo elijo el mate de vidrio, porque el mate de vidrio es inocuo, es higiénico y me da... me refleja exactamente lo que hay adentro.
Valeria, por último, acá es una costumbre hervir el agua. O sea, mucha gente hierve el agua y otra gente que por ahí después de hervir le tira un chorrito de agua natural como para templar un poco más eso. ¿Cuál es la técnica correcta para calentar el agua? ¿Es llegar al punto de hervor, es superar ese punto de hervor y después tirarle un chorrito como para templar? ¿Cómo lograr ya respecto al agua en sí lo más apropiado?
La realidad es que estas son costumbres que se han instalado muchísimo en muchos lugares, como por ejemplo en Paraguay también, en Uruguay, pero está comprobado desde el punto de vista del organoléptico, y esto va a pasar un tiempo bastante grande hasta que esto se modifique y se cambie, porque van a terminar comprobando que el rendimiento es mejor, es mucho mayor, que la yerba mate sabe más benévola hacia nuestro cuerpo, porque tomar el mate con agua hervida es una muy mala costumbre, pero muy mala porque nos hace daño a la salud. Los niveles más altos de cáncer están en Uruguay y en China, de esófago. O sea, entonces no es una buena costumbre tomar el mate con el agua hervida. No es una buena costumbre, hace daño, irrita. Entonces, esto desde el punto de vista de la salud, hay que tratar de modificar ese hábito que no está bueno. Y además, lo que hace es que achica el rendimiento, reduce el rendimiento de la yerba mate, hace que el mate sea en el paladar más astringente, más intenso, más amargo, la yerba mate no se pueda expresar con todo su potencial aromático. Es difícil tal vez para el oyente entenderlo, porque esto es una costumbre, o poder comprenderlo, porque esto es una costumbre que yo sé que está arraigada de años y de generaciones. Pero si comienzan a probar esa misma yerba con una temperatura que no supere los 85 grados, van a darse cuenta a lo largo del tiempo que la yerba mate sabe más rica, sabe más amable, sabe más ligera, nos hace mucho menos daño, podemos aprovechar mucho más la yerba mate porque rinde mejor. Y saber que cuando el agua hierve pierde carbonatos y pierde oxígeno. Y al perder carbonatos y oxígeno, no lo puedo recuperar si le pongo agua fría después. Y trato de compensarlo. Porque de esa manera no se compensa lo que perdió toda la masa de yerba mate.
Correcto. Valeria, gracias por tu tiempo. Gracias por atendernos. Un abrazo grande.
Para mí fue un placer. Espero que toda esta información, tanto a ustedes que tan amablemente han querido tener esta entrevista y a todos los oyentes, les haya sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta que tengan en mi Instagram, que es @catadeyerbamate, me preguntan. Ruth es una fiel seguidora, lo sé.
Sí.
Yo en un momento les respondo.
Abrazo grande. Gracias, Valeria. Valeria Trápaga.
Gracias, que tengan un buen día.
Sommelier, especialista en cata de yerba mate.